Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante a tu revista Tempranito de mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando el lunes 15 de septiembre del 2014. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias por hacer siempre de Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para andar bien informado. Así que, Lucy, buenos días.
Muy buenos días. Efectivamente, comenzando nuestra segunda hora de transmisión. Eso quiere decir que todavía nos quedan tres para compartir. Por eso les invitamos a mantener la sintonía.
Así es. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Preocupa a los médicos en Cuba el anuncio de que el gobierno enviará a 165 especialistas a combatir el ébola en África. El hermano del británico decapitado por el grupo Estado Islámico apoya las declaraciones del gobierno de Londres. Crece la expectativa sobre el referendo separatista de Escocia entre nuevos sondeos que sugieren que pudiera ser derrotado. Y el canciller ruso acusa a Estados Unidos de aprovechar la crisis ucraniana para tratar de romper los lazos económicos con Rusia.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Galenos de varios puntos de la isla ofrecieron sus opiniones a Radio Martí sobre el envío de 165 médicos cubanos a África Occidental para combatir el mortal virus del ébola. Nuestro colega Díaz Reyes tiene más detalles.
Miembros del sector de la salud manifestaron su preocupación por los 165 galenos cubanos que saldrán rumbo al África Occidental a combatir el ébola y por la posibilidad de que puedan traer la enfermedad a la isla.
Las personas acá muy escépticas al respecto, porque pensando en la posibilidad de la introducción de esta enfermedad acá a la isla, ¿no? Esta situación genera bastante temor, tanto en la clase médica como en la población en general, ¿no?
El clínico de Palma Soriano, Arnold de la Cruz, explica cómo la población que atiende se verá directamente afectada.
En el área de salud donde yo laboro, somos dos especialistas en medicina interna, y el otro posiblemente se va, ¿no? Y yo me quedaría solo en el área, un área bastante grande, y los directivos siguen sacando médicos al exterior, aunque prácticamente aquí en Palma ya casi no queda ninguna especialidad.
De sus experiencias en Velasco Holguín, nos cuenta la ginecóloga Marta Rodríguez.
Hay médicos que han dicho, vale, ébola, ni loco. A buscarse algo que desconocido, no. Y que yo sepa, hay cuatro enfermeras solamente que han dado el paso al frente para ir a África. El 100% del médico o el personal de enfermería de Cuba que sale a cumplir misión no sale por humanismo. Sale a cubrir sus necesidades, porque de otra forma no se hace.
A criterio del capitalino y médico cirujano Eduardo Herrera, Cuba no está preparada para recibir enfermos del ébola.
Aquí no hay condiciones para frenar ese tipo de enfermedades.
Refiriéndose a la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, el especialista cubano se preguntó.
La doctora Margaret dijo que con 500 o 600 médicos podía resolver, ¿por qué esa cantidad de médicos cubanos? ¿Por qué no se equipara esas cantidades y tienen que ir tantos médicos cubanos?
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Una nota de la revista estadounidense especializada en política internacional Foreign Policy dice que el presidente Obama debe mantener su postura de oponerse a la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas.
El periodista José Cárdenas dice que Obama debe aprovechar este momento en el cual hay países que exigen la participación de Cuba y declarar que América es un continente de democracias que deben promover la democracia.
También sugiere que Obama debe desafiar a otros gobernantes a explicar por qué la dictadura militar de Cuba merece una consideración especial tras violar sistemáticamente las normas democráticas.
La nota de Foreign Policy dice que los principales y principios son más importantes que la popularidad y que no habrá consecuencias garrafales si Estados Unidos insiste en impedir la presencia de Cuba en la cumbre.
Añade que es un problema de los gobiernos de América Latina si ellos desean condicionar sus relaciones con Estados Unidos a las relaciones de Washington con La Habana.
Y desde la comunidad de Campo Atuey, en el municipio avileño de Majagua, el opositor Leodanis Rico denunció que el delegado de su circunscripción ofendió a su pequeña hija.
13 de septiembre de 2014, denuncio al delegado Jorge González Marrero de la zona de aquí del Barrio Internacional, con dirección Barrio Internacional, carretera Marroquí, kilómetro 1, Campo Atuey, Majagua, Ciudad Ávila, por ofender a mi hija menor de edad, Lidianis Rico Pérez, de 11 años, frente a su compañero de escuela, Roberto Fabián Frometa, diciéndole adiós CDR, contrarrevolucionaria, usando esta frase de doble sentido en términos despreciables para los opositores como contrarrevolucionarios.
El hermano del trabajador humanitario británico David Hines, decapitado por el grupo Estado Islámico, dijo que está de acuerdo con el gobierno del Reino Unido en que ese movimiento extremista representa una amenaza para todas las naciones del mundo. Ada Valde informa.
El hermano de David Hines, Michael, habló este domingo en nombre de su familia tras la publicación por parte del Estado Islámico de un video en el que supuestamente demuestra la muerte de su hermano. Militantes islámicos que combaten en Irak y Siria publicaron un video el sábado en el que pretenden mostrar la decapitación del trabajador humanitario británico David Haynes, de 44 años y padre de dos hijos, y quien fuera secuestrado el año pasado mientras trabajaba para la agencia francesa ACTED. Durante una entrevista, Michael leyó un breve comunicado.
As you'll be aware, our brother, son, father, nephew, husband, and friend.
Como ustedes saben, nuestro hermano, hijo, padre, sobrino, marido y amigo fue brutal y sangrientamente asesinado por ISIL después de haber sido tomado como rehén desde marzo del 2013. Después de agradecer al gobierno británico todo el apoyo recibido desde el secuestro de su hermano, Michael agregó.
We agree with the government in that ISIL are extremely dangerous and pose a threat.
Estamos de acuerdo con el gobierno de que ese grupo es extremadamente peligroso y representa una amenaza para todas las naciones. La radicalización sigue siendo la mayor amenaza para la seguridad de cada persona en el mundo. La fe musulmana no tiene la culpa de ISIL, ni es culpa de la gente que vive en Oriente Medio. La atracción de un control completo y el uso del terror como un implemento de control de la población tiene un gran atractivo para muchos marginados en la sociedad. Agregó que su primera reacción podría ser de odio, pero que para su hermano la vida no significaba odio, sino amor por los hombres. El domingo, el primer ministro británico David Cameron presidió una reunión del Comité de Respuesta de Emergencia del Gobierno para discutir el video de la muerte de Haynes. Ada Valda, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:08, un artículo de opinión en el diario The Wall Street Journal asegura que el senador cubano-americano de New Jersey, Bob Menéndez, es un halcón demócrata debido a su fortaleza en política internacional.
La nota dice que el reciente llamado del presidente Obama para una acción militar en Irak y Siria es lo que viene diciendo hace un año Menéndez, presidente del Comité de Exteriores del Senado.
Ha habido algunos demócratas en el Partido Demócrata en el pasado, pero siempre fueron una minoría, y algunos expertos consideran que es un grupo que ya no existe.
Pero la nota de Wall Street Journal destaca la posición fuerte de Menéndez sobre Irak, Siria, Ucrania, Rusia, Irán y el grupo terrorista Estado Islámico.
El diario también recoge las críticas de belicista que le hacen a Menéndez desde la izquierda del Partido Demócrata por su posición sobre las sanciones contra Irán. Pero él expone su voto contra la invasión a Irak en el 2003 para explicar que no siempre está en desacuerdo con sus colegas demócratas.
La Guardia Venezolana detuvo el viernes a 64 personas durante nuevas manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas y en Barquisimeto, informó Alfredo Romero, ejecutivo del Foro Penal Venezolano.
Los arrestos tuvieron lugar durante concentraciones organizadas cuando se cumplían 7 meses del inicio de las protestas en Venezuela.
Romero también denunció en su cuenta de Twitter la realización de allanamientos en edificios luego de las manifestaciones y la utilización de gases lacrimógenos para disolver las protestas.
Como resultado de las manifestaciones desatadas el 12 de febrero pasado, fallecieron 43 personas, mientras más de 3.500 están siendo procesadas por la justicia o enfrenta medidas cautelares.
Escocia se acerca a la fecha en que se celebrará el referendo de independencia y será el próximo día 18. Los sondeos reflejan un avance de los que no quieren separarse del Reino Unido, de acuerdo con este reporte de la agencia Reuters.
Los que no quieren la independencia de Escocia han recibido una buena noticia. De las 4 encuestas publicadas en las últimas horas, 3 dicen que ganará el no. El sondeo de la campaña Mejor Unidos dice que el no vencerá por 8 puntos. El diario Observer, que lo hará por 6, y el Sunday Times por 1. Solo el Sunday Telegraph dice que ganará el sí a la independencia, aunque la encuesta tiene un margen de error elevado, porque solo se entrevistó a 700 personas. Viendo esos datos, parece que la campaña a favor del no de los últimos días está dando resultado. La campaña se lanzó después de que el domingo pasado, una encuesta del Sunday Times diera por primera vez ventaja al sí a la independencia. 3 días después, el primer ministro David Cameron ya estaba en Escocia para asegurar que se le rompería el corazón si la gran familia británica se separara. Las últimas encuestas apuntan a que no tendrá que pasar por eso.
Bien, son las 6:11 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este lunes, comenzando la semana. Pues Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, pues de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Edenio Navas. El segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy, la captura acostumbrada. Resultado de la lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando la buena música en nuestra cinta con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín. Noticias. Deportes. Información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Como preludiando la llegada de las masas invernales que ya avanzan sobre el norte y el centro de los Estados Unidos, un frente frío débil se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la región central de Georgia y allí se convierte en un frente estacionario sobre los estados de la costa del Golfo, muy lejos todavía del sur de la Florida y Cuba, donde el anticiclón del Atlántico mantiene condiciones del tiempo muy estables. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en ambas costas orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Las noticias deportivas con Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. Bueno, Guajiro, quedan ya alrededor de 14, 15 partidos para que concluya la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas. Pero vamos a analizar la labor que ha hecho este año el equipo nacional de Washington, y aunque el cubano-americano G. González no ha hecho su mejor trabajo como en años anteriores, sí se ha mantenido todo el tiempo de líder el equipo de Washington y ya prácticamente va a ser campeón en los próximos días en la división del este de la Liga Nacional, por supuesto superando a Freddy González y su equipo de los Bravos de Atlanta, Freddy el cubano.
Cuando yo vi jugar a Matt Williams como uno de los escopeteros más grandes en su época, tercera base, pensé que pudiera ser un coche o un manager. Yo hice una proyección de él y he adivinado. Señor, Matt Williams está dirigiendo el equipo de Washington de una forma que se parece, ¿sabe a quién? A Weaver. ¿Sabe quién era Weaver? Uno de los mejores managers que había en la historia del béisbol. Yo pienso que el señor Matt Williams es el manager del año, no hay duda, gane o pierda. Pero qué difícil sería para el equipo de Washington perder cuando ha derrotado. Y el equipo del cubano Freddy González no quiere ganar. Y con esta situación así, no hay duda que el señor Matt Williams va a ganar con el Washington. Y el Washington no gana. Siempre se ha dicho que Washington es primero en la guerra y último en el béisbol. Pero en este caso no, ha cambiado completamente la imagen de ese equipo. Y hay que ver los peloteros cómo se llevan bien. Hay un muchacho ahí que es malcriado y sabe lo que hizo Matt Williams.
Sí.
Los tiene sentado al lado de él, jugando o no jugando. Quiere decir que con eso lo tiene controlado, porque el chiquito está medio tostado. Estamos hablando de Harper, ¿no?
Sí, Harper.
Está quemado,
Harper,
quemado.
El left field.
No, no, él se ponche y tiene el bate para el cielo.
¿Y qué te parece, Gio González? No ha estado bien este año, sin embargo, no, Washington bueno, sigue en primer lugar.
Sin el pitch, sin Gio González, el de chiquito Jalía no tiene. Por cierto, que nosotros estamos para transmitir un juego al final, Washington.
Bueno, este viernes vamos a transmitir Washington contra los Marlins aquí en Miami. O sea, en los próximos 5 días, el viernes 19 de septiembre.
Pero eso esto quiere va a decir a que nosotros vamos a transmitir desde el estadio.
Claro, este viernes.
Y entonces vamos a tratar de entrevistar
a Gio González.
A Gio González y al señor Stott de los Marlins, el Chavarrillo. ¿Qué te parece?
A Denny Chavarrillo, bueno,
un dúo.
También Enrique Quique Hernández.
Uno de Guantánamo y el otro de Jalío.
Claro. Muchas gracias, Guajiro. Mis amigos, antes de concluir, ya el cubano Pito Abreu acumula 100 impulsadas y 34 jonrones en la actual temporada de las Grandes Ligas, y el norteamericano Floyd Mayweather Jr. se mantuvo como el mejor púgil del mundo libra por libra al derrotar el último sábado en Las Vegas por decisión unánime en 12 rounds al argentino Marcos "El Chino" Maidana en pelea de revancha. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Preocupa a los médicos en Cuba el anuncio de que el gobierno enviará a 165 especialistas a combatir el ébola en África. El hermano del británico decapitado por el grupo Estado Islámico apoya las declaraciones del gobierno de Londres. Crece la expectativa sobre el referendo separatista de Escocia entre nuevos sondeos que sugieren que pudiera ser derrotado. Y el canciller ruso acusa a Estados Unidos de aprovechar la crisis ucraniana para tratar de romper los lazos económicos con Rusia.
Bueno, y pasamos con nuestro segmento Medicina al Día, que atiende Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y vamos a hablar acerca de que dormir mal puede afectar la relación de la pareja. Las parejas a menudo se quejan de no sentirse apreciados y acaban de hacer un nuevo estudio en la Universidad de California que sugiere que la falta de sueño puede desempeñar un papel oculto. Así que un estudio que observaba cómo el sueño impacta los hábitos de gratitud encontró que la privación del sueño puede dejar a las parejas demasiado cansadas para decir gracias y puede hacer que la persona se sienta desvalorada. La falta de sueño puede hacernos más egoístas, ya que priorizamos nuestras propias necesidades por encima de las de nuestra pareja. Y muy interesante, las parejas, más de 60 parejas que participaron en este estudio, comprendidas entre los 18 y 56 años, un experimento, llevaron a cabo los patrones de sueño, los grabaron y en realidad los que habían dormido mal la noche anterior mostraron menos aprecio por su pareja. Así que una noche entre una batalla de ronquidos, tirones de sábana y otros posibles inconvenientes, no es nada saludable para llevar un buen matrimonio. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
John Wilshire, director del Laboratorio de Investigación Submarina de Hawái, organiza exploraciones submarinas para estudiar las profundidades del Océano Pacífico. El laboratorio indaga el surgimiento de una isla desde el fondo del océano debido a erupciones volcánicas. También ha explorado los buques dañados de la Segunda Guerra Mundial. Ha documentado cambios en mares profundos y estudiado corales preciosos antiguos. El doctor Wilshire dijo que hay mucho más que explorar en el Pacífico. Estudia la caída de agua caliente que se derrama del monte marino. Está por encima del punto de ebullición y tiene bacteria que sobrevive por encima de los 100 grados centígrados y por arriba de la presión estándar. Es muy interesante ver cómo viven el agua tan caliente. Han ejemplificado esto y se está estudiando por sus propiedades biológicas. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6:20 de la mañana y vamos a buscar una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes de San Antonio y Maicí. Desde Candelaria, pasando por Regla, que está cerquita de Casablanca, y también por Cárdenas, Ciudad Bandera, por Placeta, la Vía de los Laureles, Las Tunas y Holguín, donde Orlando y el Familión nos están escuchando ahora.
Pues así es, muy buenos días. Tenemos que en el Fantasy Five la combinación ganadora fue el 9-16. 18-22-28.
Bueno, en cuanto a la charada cubana, el 9 es elefante, 16 es toro, 18 pescadito chico, el 22 es el sapo y el 28 chivo, que rompe tamborcito con su pellejito para acá.
Pues y bien, no, buena no, combinación.
¿No te gusta el chilindrón?
No quiero chilindrón en el Play Four.
Oye, lo que te has perdido.
Bueno. El Play Four tenemos que en el sorteo de la tarde la combinación ganadora fue 6649-6649. En la noche 6163-6163. Y en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 087-087. Y en la noche, la centena ganadora, 378-378. Felicitaciones al que se empató con algún numerito antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo los números ganadores.
Saludando a nuestros amigos del Twitter, vamos a saludar al Dulce Nordelo, que nos está escuchando ahora mismo, Dulce Nordelo, al señor García y a Yuri Mora, que también nos sintoniza en este minuto.
Bueno, pues un saludo para todos ellos. Tú sabes que quería pues hablar de esta nota acerca de Beyoncé, que la prensa se ha hecho eco, y que si vas a las páginas de donde él está cantando, es lo que dice, ella está embarazada de otro, pero no quiere decir que sea de otro hombre, está embarazada de otro bebé.
Claro.
She's pregnant with another one. Sí. Ella está embarazada de otro, es la traducción literal, pero eso quiere decir de otro bebé, niño o niña. La traducción dice está embarazada de otro, pero es está embarazada con otro bebé, trae
Wilfenóder es con otro.
Trae otro sí, niño. Así que bueno, parece que estos rumores de separación pues con la llegada de este bebé, pues a lo mejor hay un arreglo, ¿qué te parece?
Sí, quizás todo puede pasar.
Tú sabes que por otra parte allá en Italia se ha desencadenado pues una ola de protestas por la muerte de una osa cuando intentaban capturarla. Una osa que ha dejado a dos bebitos cuando intentaban capturarla en Trento, en el norte de Italia, provocó duras protestas de las asociaciones de defensa de los animales y de otros sectores de la opinión pública italiana. Están pidiendo pues la dimisión de los responsables. Una osa llamada Danisa pues no sobrevivió al potente dardo sedante. Tú sabes que se le disparan unos dardos para dormirla y capturarla.
Era más fuerte entonces la... lo que le pusieron.
Parece que fue una dosis que no debía haber sido, bueno, una dosis que no fue la adecuada, a lo mejor de acuerdo a su peso. El caso es, claro, que ha dejado a dos bebés. Ella se había salido del lugar donde estaba en cautiverio. Ha dejado a dos bebés. Dicen que estaba agresiva, pero la gente dice que también es para proteger a sus pequeños, que solo tenían 7 meses.
Bueno, claro.
Así que
el reino animal es así. Las madres, hasta las gallinas con los pollitos se tornan agresivas.
Pues sí, y la gente está pues protestando. Este es un tipo de oso que está en peligro de extinción. Y la verdad que la madre, piensan que los ositos están demasiado pequeños y que no creen que pueda sobrevivir. Los osos, para sobrevivir, deben tener entre 24 y 36 meses.
Gracias, Lucy.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando tu grata compañía el lunes, comenzando la semana, o como dice Lucy, subiendo la cuesta del lunes, 15 de septiembre, a mitad de camino de este mes del 2014, Lucy.
Así es, y ya en los finales del año, porque ya la vez que nos montamos en el 15 de septiembre, que es el 258º día del año.
Está difícil eso.
258 días, así que apenas quedan 107 días para que termine el 2014.
Parece mentira. Septiembre ya. Increíble. Bueno, así es la vida. Vamos entonces a pasar con Moisés López y los titulares.
Celebrarán el martes en Guantánamo el juicio al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Johannes Arce Sarmiento. El presidente Barack Obama proclamó el comienzo hoy del mes de la herencia hispana en Estados Unidos. Policías y militares de Perú comienzan a destruir pistas clandestinas de aterrizaje usadas por el narcotráfico. Y advierte la directora de la Organización Mundial de la Salud que hacen falta trabajadores médicos bien entrenados para luchar contra el ébola.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El Tribunal Municipal de Niceto Pérez será el órgano encargado de celebrar juicio este martes al miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Johannes Arce Sarmiento. Radio Martí hizo contacto con la madre del activista, Bárbara Sarmiento Fonseca, quien reside en Caimanera.
El martes del juicio, le acusan de desacato y le piden 3 años. La petición fiscal es 3 años. Él estuvo en el hospital, el viernes comenzó a comer y lo llevan por combinado el lunes por la mañana.
Tras realizar una protesta subido a una torre de telecomunicaciones en Caimanera, Johannes Arce Sarmiento fue detenido el 13 de mayo e internado en la prisión combinado de Guantánamo. Desde su arresto, Arce Sarmiento ha realizado 2 huelgas de hambre sin lograr que las autoridades accedieran a sus demandas.
En las Bahamas, el embajador del gobierno de Cuba, Ernesto Soberón, se interesó por el militar cubano, Ortelio Abrahantes. Preguntó por él y prometió a otros cubanos retenidos en el centro Carmichael en Nassau que todo aquel que así lo deseara sería devuelto a Cuba. Ricardo Quintana nos informa.
Hacia el centro Carmichael se fue el embajador Soberón. Desde el interior de una barraca quedó grabada su presencia. En conversación con un grupo de cubanos allí retenidos, se interesó por el mayor del Minin, Ortelio Abrantes.
Se apareció mirando para acá adentro, preguntando qué pasaba. La misma historia siempre, la política, que él no sabía que había un cubano aquí, que quién es que quiere irse para Cuba, que él manda para Cuba, todo el que quiere irse para Cuba ahora mismo, que le den los nombres, una lista.
En Miami, el abogado de Abrantes reaccionó ante esta visita del diplomático cubano.
Voy responsablemente representar
cuidar lo máximo que pueda. Y si algo le pasa a la seguridad en la vida, la sangre de él va a estar en las manos del gobierno de los Bahamas y el gobierno de Cuba.
Abrantes, por su lado, está seguro de que la inteligencia cubana tiene el caso como alta prioridad en su agenda.
Eso tienen ellos un puesto mando en la unidad de inteligencia de La Habana, y todos los días de semana hace una reunión, que es lo que se ha hecho, que se va a hacer, cómo se va a hacer, tratando de recuperar a Cuba, a no hablar lo que yo sé.
El investigador de este caso en el sur de la Florida dice tener noticias de que Abrantes podría ser trasladado a una prisión de régimen más severo.
Hemos recibido información que Abrantes, que está en la prisión de Carmichael, pudiera ser trasladado a la máxima seguridad de Fox Hill.
Rutilio Abrantes dijo en días pasados que cuenta con información sobre la implicación de militares cubanos en el tráfico de drogas.
Yo estoy loco por salir de aquí, por ponerme delante de la cámara, para ver quién es el macho, cómo va a mentir, para decirle el nombre, apellido, dónde estaba, qué hora fue, cómo fue.
Rutilio Abrantes podría ser declarado protegido de Naciones Unidas como refugiado, según dijo su abogado, que ha estado en comunicación con una funcionaria de la entidad conocida por las siglas ACNUR.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Son las 6:34 y una nueva organización de apoyo a la lucha por la democracia en Cuba ha surgido en el estado de Nueva Jersey. Carmen María Rodríguez tiene el reportaje.
Sara Marta Fonseca, quien Cuba fuera dama de blanco, lanzó conjuntamente con otros cubanos en la zona norte el grupo de apoyo a opositores en Cuba zona norte. Sara Marta Fonseca se refirió al propósito de esta nueva organización.
Nosotros hemos creado el grupo de apoyo a opositores en Cuba zona norte. Este grupo no es partidista, es con la intención de apoyar a los opositores dentro y fuera de Cuba también. ¿O qué nombre tiene el opositor? Lo que nos interesa es precisamente apoyar a la oposición y no solamente a los que están dentro de Cuba, también a veces, bueno, pues viene alguien de visita o por razones, por cualquier tipo de razón que puedan venir definitivamente para los Estados Unidos, pues pueden contar con nuestro apoyo.
Sara Marta Fonseca se refirió al respaldo que brindarán los miembros del grupo de apoyo a opositores en Cuba.
El apoyo no solamente el monetario, porque bueno,
Marta Fonseca, entre otros miembros del grupo de apoyo a opositores en Cuba, cuentan también con el respaldo de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos, donde fue lanzada la organización. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama proclamó el viernes el comienzo del mes de la herencia hispana, que se celebra en Estados Unidos a partir de hoy, 15 de septiembre. Y aprovechó para reiterar su compromiso en actuar en materia migratoria y llamar al Congreso a que apruebe una reforma integral.
Obama dijo que los hispanos representan una parte vibrante y próspera de Estados Unidos. Sus historias y culturas se extienden a través de los siglos y las contribuciones de los que vienen a nuestras costas hoy en busca de sus sueños continúan agregando nuevos capítulos de nuestra historia nacional.
El presidente afirmó que su gobierno está comprometido en apoyar y luchar por políticas que ayuden al éxito de la comunidad latina y recordó que la reforma del sistema de inmigración sigue siendo oficial para el futuro económico del país.
Exactamente las 6:37 y varios países árabes se han ofrecido para participar en los bombardeos aéreos en Irak y Siria contra el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico. El anuncio fue hecho este domingo por altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos.
El propio John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo a la cadena CBS que hay países de la región y fuera de ella preparados para aportar el apoyo militar en los bombardeos actuales si fuera necesario.
El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Dennis McDonald, dijo que el Departamento de Estado dará a conocer en unos días los países que aportarían tropas de combate en la operación contra el Estado Islámico.
También dijo que Estados Unidos entrenará y dará recursos a las fuerzas iraquíes rebeldes sirios considerados políticamente moderados.
Pasando con América Latina, fuerzas policiales y militares de Perú comenzaron a destruir pistas clandestinas de aterrizaje en la mayor campaña del país en contra de la salida de aviones o avionetas cargados de cocaína. Estas pistas clandestinas, ubicadas en medio de montañas cerca de los cauces de los ríos, son construidas muchas veces por residentes del lugar, tal como afirma el viceministro de Defensa peruano Iván Vega.
Estamos volando ya 26 pistas, destruyendo 26 pistas. Vamos a continuar hasta llegar a 58, que es la meta del inventario que hemos hecho ahora. Lógicamente, esas pistas son nuevamente reconstruidas. La población intenta reconstruirlas. Nosotros persistimos mientras el marco legal nos permita hacer solo eso. Ahora todavía el marco legal no nos permite la intervención aérea. Nosotros respetamos los tratados y acuerdos que se hayan firmado.
Las llamadas narcopistas son inhabilitadas por las autoridades con cargas de dinamita que dejan enormes agujeros que hacen imposible el aterrizaje de las avionetas que usan los narcotraficantes.
Reporteros Sin Fronteras denunció que la periodista boliviana del canal ATV Cochabamba, Scarlett Pacheco Pardo, fue amenazada en plena entrevista por el policía Alberto Suárez Valderrama.
El policía hizo la amenaza cuando la periodista le preguntó sobre la existencia de una denuncia de violencia doméstica contra él.
El incidente ocurrió el 9 de septiembre. En tono amenazante, Suárez dijo textualmente: "Te voy a seguir los pasos, Pacheco, cuídate". Posteriormente, el policía trató de matizar sus palabras, alegando que solo hablaba de tomar medidas legales.
Reporteros Sin Fronteras informa que el ministro de Gobierno boliviano, Jorge Pérez, expresó su apoyo al policía y que los sindicatos de periodistas locales y nacionales manifestaron su apoyo a la periodista Scarlett Pacheco Pardo.
La directora de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, advierte que para detener el creciente brote de ébola en África Occidental serán necesarios más trabajadores médicos bien entrenados.
Durante una rueda de prensa en Ginebra, la doctora Margaret Chan precisó que el saldo más reciente de muertos por el virus aumentó a 2.400, con un total de casos en alza de 4.784.
La funcionaria afirmó que las autoridades que intentan contener el ébola carecen de casi todo, incluidos equipos protectores, laboratorios móviles y bolsas para cadáveres. Sin embargo, Chan dijo que el obstáculo principal es la falta de obreros de salud entrenados.
La Organización Mundial de la Salud indicó la semana pasada que el ébola ha causado la muerte a 80 obreros de salud en Liberia, el país peor golpeado por esta enfermedad.
La izquierda ganó este domingo las elecciones en Suecia con el 44.8% de los votos frente al 39.7% de la alianza de centro-derecha del primer ministro, el conservador Fredrik Reinfeldt, según un sondeo de Vía de Urna.
De acuerdo con esta encuesta realizada por la televisión pública, el Partido Socialdemócrata fue el más votado.
Según este pronóstico, el ultraderechista demócrata de Suecia se convertiría en la tercera fuerza con 10.5% de los votos, mientras que Iniciativa Feminista, próximo al bloque izquierdista, logra el 4%, el mínimo para formar parte del Parlamento sueco.
Exactamente a las 6:41, la embajada de Estados Unidos en Uganda pidió en un mensaje a sus ciudadanos en el país que permanezcan en sus casas o en lugares seguros en previsión de un ataque terrorista.
Las autoridades ugandesas dieron a conocer este sábado la desarticulación en Kampala, la capital del país, de una célula de milicia islámica somalí, Al-Shabaab, que preparaba un atentado terrorista.
En el mensaje, la embajada estadounidense dijo mantenerse a la espera de que se establezca el alcance del plan terrorista y si han sido detenidos todos los miembros de esta célula. Exactamente a las 6:42 de la mañana en nuestros relojes, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas con Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
La mamá del fallecido cantante argentino Gustavo Cerati lee carta donde el Papa Francisco le enviaba palabras de apoyo cuando el músico se encontraba en coma. Tendremos más detalles en El Encanto.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A modo de información, por cuanto este organismo nunca significó un peligro para Cuba, el huracán Eduardo continúa moviéndose sobre las aguas del Atlántico con vientos de 140 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 982 hectopascal. Se halla a unos 1.400 kilómetros al nordeste del arco de las Antillas Menores y su desplazamiento es al noroeste a 24 kilómetros por hora. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con los comentarios de Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. Mañana martes, en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, lanzarán varios latinoamericanos, incluyendo a Rieta, así como Johnny Cueto, buscando otra victoria más por el equipo del Cincinnati ante los Cachorros. Cueto ya con 18 éxitos y 8 derrotas. En tanto, Ruenis Elías, el guantanamero, el zurdo de allá de la parte oriental de Cuba, lanzará mañana martes a las 10 de la noche por el equipo de los Submarineros de Seattle ante los Angelinos de California, que está en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Precisamente me acompaña Orlando Guajiro Peña. Peña, ¿qué te parece lo que ha hecho el zurdito cubano este año? Ruenis Elías, 10 victorias, 12 derrotas, ha estado lanzando bastante consistente. Sin embargo, su equipo del Seattle está luchando por el comodín en el oeste de la Liga Americana.
Esa ha sido una salvación grande para el equipo de Seattle, que no tenía un pitcher, que no ha dejado desde que lo pidieron el primer día la bola de pichar cada cuatro días, y ha hecho un trabajo excelente en un momento indicado para que el equipo de Seattle esté a entrar para el comodín y están a juego y medio, y él ha pichado una pelota extraordinaria, aunque el récord no lo indica. La efectividad sí lo indica. En un momento oportuno para el equipo de los Marineros de Seattle, donde hay un cubanito que está tirando los últimos cartuchazos, se llama Ibáñez. Y por otro lado, Morales, de Fomento de las Villas, bateando. Eso es historia de esos muchachos cubanos que están ayudando, y ojalá que el equipo de Seattle entre como comodín. Y cuando entra como comodín,
sí,
cualquiera gana la serie.
Hay una lucha fuerte ahí entre el equipo de Detroit, Kansas City, por el comodín, por supuesto, también el Seattle y, ¿por qué no?, el Oakland. Me gustaría que fuera el Seattle porque tiene dos cubanos. Importante, así que, Guajiro, sería bueno verlo. Claro, a Ruenis Elías y a Kendry Morales en la postemporada.
Y Raúl Ibáñez lo dejaste fue.
Ajá, muchos cubanos en las Grandes Ligas.
Sí, señora, hay muchos cubanos y haciendo un papel. Y la majagua cubana se ha destacado igualito que en los años 60, que había, creo que eran 62 peloteros, si no me equivoco, en toda la liga. Había gente como Cardenal, el señor, ¿cómo se llama?
Bueno, Guajiro,
Se nos acabó el tiempo aquí en este segmento deportivo. No quería despedirme sin señalar de que aún se comenta la victoria del norteamericano Floyd Mayweather Jr., quien el último sábado derrotó por decisión unánime en 12 rounds al argentino Marcos Maidana, y de esa forma se confirmó como el mejor pugil del mundo, libra por libra. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en este espacio deportivo de hoy lunes aquí en Tempranito. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Celebrarán el martes en Guantánamo el juicio al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Johannes Arce Sarmiento. El presidente Barack Obama proclamó el comienzo hoy del mes de la herencia hispana en Estados Unidos. Policías y militares de Perú comienzan a destruir pistas clandestinas de aterrizaje usadas por el narcotráfico. Y advierte la directora de la Organización Mundial de la Salud que hacen falta trabajadores médicos bien entrenados para luchar contra el ébola.
Bien, son las 6:48 de la mañana, por acá, claro, estamos. Le regreso con Lucy, buenos días.
Pues muy buenos días en esta mañana de 15 de septiembre, que ya les había comentado que es el día número 258 de este año. Este día de hoy es el día dedicado a la democracia, Día Internacional de la Democracia. En este año, desde el año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió esta resolución para observar el 15 de septiembre como Día Internacional de la Democracia. Y el tema del 2014 es, cada año pues tiene un tema que encabeza estas conferencias, estos eventos que se realizan a nivel de todo el mundo. Y en este año 2014 el tema corresponde a participación de la juventud en la democracia. La democracia es un valor universal basado en la voluntad libre expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social, cultural, en su participación plena en todos los aspectos de su vida. Si bien las democracias comparten características comunes, no existe un modelo único de democracia. Las actividades de las Naciones Unidas en apoyo a la acción de los gobiernos para fomentar, para consolidar la democracia, se llevan en conformidad con la Carta y únicamente a petición expresa de los Estados miembros interesados. Así que el tema de este año pues se centra en los retos y las oportunidades para una implicación de los jóvenes en el proceso democrático. Así que Día Internacional de la Democracia, que se celebra alrededor del mundo. Bueno, creo que es algo muy bueno,
claro,
la democracia, muy sano vivir en democracia, que seamos libres de poder expresar nuestros sentimientos, de creer, de practicar
lamentablemente una
religión.
Una parte grande del mundo no disfruta
de la democracia.
Una parte grande del mundo.
Efectivamente, y se cometen pues tantos atropellos de un lado o de otro, y continúan lamentablemente existiendo los dictadores, así que esperemos que aumente la población que pueda disfrutar de la democracia.
Exacto.
Y bueno, cambiando de tema, también quería hablar, pese a tener mucho escepticismo de gran parte de la sociedad, ¿sabes que hay unos 70 científicos de todo el mundo que llevan casi 40 años estudiando las características de la mítica criatura de los pies grandes? Aquí se le llama Bigfoot, ¿verdad?
Sí, pie grande, Bigfoot.
Lo que ha dado lugar a una disciplina bautizada como la Bigfootología.
Dime tú.
Así que a diferencia de otros investigadores sobre el Bigfoot, nosotros partimos...
¿Ese es el mismo Yeti, el abominable hombre de las nieves? Está hablando de la misma persona.
No, porque el Yeti está por allá por los Himalayas, y el Bigfoot lo tenemos aquí en los Estados Unidos.
No, pero pues mira que me asusto.
No, el Yeti está por allá por el Himalaya, Yeti para ti. El caso es que aquí en los Estados Unidos, en el noroeste de los Estados Unidos, especialmente en lo que es el estado de Washington, que es donde está la sede de estas, una de estas zonas consideradas epicentro de las historias sobre pies grandes, ¿no?
Sí, sí.
Son muchos los vecinos que aseguran haber visto en alguna ocasión a esta mítica criatura escondida en sus frondosos bosques.
Dime tú.
Así que es imposible a día de hoy calcular cuántas de estas criaturas hay en el mundo, pero según las estimaciones, en Norteamérica puede haber unos 100.000 ejemplares. Esto dice una persona de las que estudia, uno de los científicos, que afirma que él vio a uno de ellos en el año 1977 allá en Washington.
Me imagino que usa zapatos especiales, que no se fabrican.
No, anda descalzo.
Oh,
y anda dice
descalzo.
Que eso cambió su vida para siempre. Hay 70 miembros que tienen infinidad de muestras, hay huellas, hay pelos que a lo largo del tiempo le han permitido pues estudiar las diferentes características de Bigfoot.
Sí.
Cuenta actualmente esta organización con 70 miembros oficiales distribuidos entre los Estados Unidos, Canadá, también el Reino Unido, ahora están estudiando esto en Rusia y Australia. Y son científicos especializados en genética, en primatología, en zoología. Y sus objetivos es lograr clasificar al Bigfoot dentro del mundo animal.
Claro,
así
claro.
Que tú conoces mucha gente de pata grande.
No, aquí sobra gente de pata grande. Ve a ver un juego de basquetbol para que tú veas. Hay Bigfoot ahí hasta para hacer dulce. Que calzan el 14, el 15, el 16 en tenis, Adidas.
Bueno, el caso que estos, los Bigfoot deben ser muy, muy solitarios, deben ser que no se pueden juntar en grupo porque hay mucha gente con los pies grandes.
Sí, mucha gente con los pies grandes.
Y ocupan mucho lugar.
Sí.
Dice que ellos cazan de la misma manera que otros monos, se alimentan de fruta, de todo lo que...
Sí.
Mira, Teudy dice, yo creo que mira, Teudy está haciendo una narración de los Bigfoot.
Sí, de los Bigfoot.
Y Jauregui tiene los pies grandes, Jauregui.
No, yo también, Jacomino también lo acusan de eso.
Ah,
en el Rebortillo. Oye, Morel de Oro dice que Jacomino tiene el pie grande, exagera, porque es un pie normal para la estatura del muchacho, que tiene más de 6 pies. Así que
bueno, pero para tu tranquilidad, los que han visto por allá el Yeti por el Himalaya es un Bigfoot.